Al filo de las gargantas, los micrófonos se encienden.
Dos amigues se entienden, reparten todas las cartas. Nadie muestra bien las marcas, el saber es fascinante.
Acá somos aspirantes, prepárate que comienza un programa que te alienta el filósofo ignorante.
Muy buenas tardes, ¿cómo andan todas, todos por ahí? Todes, ¿cómo vas, Marce? ¿Cómo andas, Diego?
Forza San Pauli, ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, ale, ale.
Dale, vamos.
Forza San Pauli, ale, ale, ale. Ale, ale, ale. Ale, 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 ale. Ole, ole. Super Jambo, San Pauli. Ale, ale.
Dale, Diego, dale vos también. Bueno, estamos así, ¿no? Estamos así.
Suerte que, ahora que escucho esto, suerte que radio, porque estamos con la indumentaria correspondiente para iniciar este programa de hoy.
Estamos los y las tres uniformadas y uniformados, señora.
Increíble.
Sí, señores. Porque ciertamente, y ahí estábamos escuchando, Diego puso por detrás una cancioncilla que habla de el sueño. El sueño de San Pauli en primera división. Y buenas tardes, señoras, señores. Estamos celebrando ese hecho porque no sé si lo hemos dicho mucho este año, pero el filósofo ignorante es hincha de el Fútbol Club San Pauli, y estamos muy orgullosos y orgullosas de Elio.
¿Podemos escuchar otro poquito, capaz?
Gehe ich zurück in unseren Traum. Traum, ein Traum, ein Traum. Come on, you boys in brown. Zurück ins
My Traum, My Traum, My
Escuchábamos
Traum.
Alguna de las
Come
consignas,
on,
¿no?
Boys and Ground. Sí, se escuchó Fútbol
Has No Gender. No se entienden nada, sí.
Y no, está, pero se escuchó Fútbol Has No Gender, el fútbol no tiene género. Y también en alemán, nadie es ilegal. Esas dos cosas, además de un montón de nombres de jugadores y etcétera, están en esa cancioncita que se llama Un Sueño. Y que el San Pauli sacó después de que el domingo subiera a Bundesliga 1. Y como este es un programa que no se conforma, lo veníamos diciendo plenamente, ahora queremos el campeonato.
No, vamos por todo.
Vamos por todo.
Hay personas que pueden, o sea, debe haber personas que deben de decir, pero ¿qué tiene que ver un programa en la radio, en Uniradio, en un Montevideo frío? Porque hoy hace frío, hay un viento muy frío. Bueno, ahí podría haber una especie de puente con Hamburgo, o con por ahí, o con Alemania, pero ¿qué sería? ¿Por qué? ¿Cómo le explicás a alguien que este programa inicia en un Montevideo perdido, en el sur del mundo?
Yo voy a aprovechar esta pregunta para saludar a unos amigos, porque esto es un déjà vu, porque Diego nos hizo esa misma pregunta el miércoles pasado en el programa que tienen los amigos de Zona Mixta, que va los miércoles a las 20:30 por Radio Fénix, que es el 1330, Diego, ¿estoy bien? Ahí está. Digo porque fue
está
fue
esa, paga esta fue publicidad, esa pregunta. Es lo único que me interesa.
Después
saber.
Arreglamos, después
está
arreglamos.
Está arreglado.
Después
está.
Arreglamos.
Perfecto. Yo no vi nada, aviso.
Creo que nos vamos a dar el gusto en algún momento, porque tenemos tiempo de hacer un programa sobre eso, pero básicamente bien. Hay una cuestión que tiene que ver con compartir determinados valores y determinada visión. Primero, la visión de que ese dicho que fútbol y política no se mezclan es cualquier cosa. Digo esto como mensaje a todos los equipos y entidades deportivas para el próximo lunes, que es 20 de mayo. Por favor, no se sientan ajenos de postear consignas al respecto y de dar un mensaje al respecto de nuestros desaparecidos y de los derechos humanos.
Aparte, como si postear fuera a ser la propia revolución, ¿verdad? En estos tiempos, porque tampoco, digámoslo todo también, ¿no?
Eso incluso bien, ya nos daría para otro programa.
No, por supuesto,
¿no?
Pero tampoco, estamos pidiendo un mínimo, es un mínimo. mínimo.
Es un mínimo gesto que tiene que ver poner atención, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Y en este caso estamos hablando de un club que no solo asume que fútbol y política no es que se mezclen, sino que ya están mezclados de antemano, sino que está atravesado por determinados valores como lo son el antirracismo, antifascismo, antihomofobia y antisexismo, pero no solo desde algún sector de la hinchada o desde sus hinchas, porque hay otros clubes que lo tienen, sino que esta es una postura institucional de un club. Y bueno, y hubo un momento en mi vida, yendo a la autorreferencialidad de las cosas.
Por favor, por favor.
Un momento en la vida de uno donde tal vez un agujero de libido respecto a cuestiones futbolísticas abrió el corazón a otras cosas. Pero eso es tema de otro programa, de otro momento. Hoy estamos todas y todos muy contentos con lo que está pasando.
¿Pero vos querés decir que ser hincha de Bellavista te hizo, en esa realidad futbolística que te corresponde, digamos, ayudó un poco para que te hicieras hincha del San Pauli?
Mirá, yo...
Capaz que ya te le hicieron esta pregunta en ese programa también.
Voy a retroceder tres casilleros. Y voy a citar a mi amigo el Indio Solari. Yo creo que uno tiene una capacidad libidinal limitada. Es más, seguramente si mis bisabuelas y eso estuvieran vivas, me gustaría preguntarles cómo era eso de tener 10, 12 hijos y que en el camino por ahí se te murieran dos o tres, ¿no? A mí me da la sensación que la gente que tiene un hijo solo, una hija sola, algo así como que quiere más a esa hija sola o a ese hijo solo que si tuviera 10 o 12.
Como que concentra, creo.
A mí me parece que tenemos una capacidad libidinal para las cosas. ¿Y por qué te digo lo del Indio Solari? Porque el Indio Solari agradece muchísimo el cariño de la gente, pero le resulta insoportable y no puede salir a la calle. Porque no lo puede manejar eso, ¿no? Yo eso haciendo el intento de ponerme en su lugar, lo cual es una ridiculez porque no puedo, pero solo el hecho de imaginármelo hace que, digamos, debe ser insoportable eso, ¿no? Salir a la calle, que todo el mundo te esté mirando, ya eso me basta como para sentirme mal, ¿no? Entonces, a partir de ahí en que empecé a entender esto de cierta capacidad libidinal limitada, ¿no? Entonces, a mí me parece que en cuestiones futbolísticas o lo que quieras, en general, cuando tenés un amor muy profundo por algo, por lo que fuere, por cualquier institución, ponele en tu caso Progreso en su momento,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Capaz que no queda mucho lugar para muchas más cosas. Digo, mucho lugar. Sí, un lugarcito para simpatías, para afinidades.
No. Sí, porque ahí la selección, club, selección,
por
siempre
supuesto,
¿no? Las personas que nos gusta el fútbol nos dividimos ahí.
Exacto. Ahora, a mí lo que me pasó, y esto es una experiencia personal intransferible, es que cuando el equipo en el cual yo había depositado un gran cariño y un gran amor y que está relacionado con cuestiones de la infancia y con cuestiones familiares que me son muy caras, desapareció por 4 años, que incluso me hizo escribir un artículo en la revista Túnel,
sí,
esa que
claro.
Mencionaste en nuestro primer programa de esta temporada, un artículo que se llamaba algo así como "Se me murió el fútbol". A mí se me murió el fútbol ese día. Y yo creo que eso me abrió la puerta. Es decir, tenía como una mayor capacidad. Había más metros cuadrados en mi corazón para recibir gente. Y un día, yo creo mucho en el azar también, el azar hizo que se abriera la puerta frente a Millerton y frente a la bandera de la diversidad, "Football has no gender", fue el primer cartel que vi, ese, "Football has no gender", y de alguna manera abrazara también otra forma de ver el fútbol, otra forma de sentirlo, y dije, opa, acá hay otra cosa, acá hay algo diferente. Y es un proceso distinto porque es mucho más racional mi cariño por mi equipo local, que sigo teniendo ese cariño, pero quieras o no, ya no es lo mismo.
Está repartido.
Está repartido.
Ya no tienes esa exclusividad.
Yo te diría que después de esta sesión de terapia que acabamos de hacer, capaz que podemos ir a la presentación de los conductores de este programa y empezarlo en serio.
Adelante.
Adelante.
Patricia Pujol Echeverría, de La Teja al Mundo, del mundo a esta radio. Inquieta e incómoda, entre la comunicación y el campo de juego. Si es helado, que sea de limón.
Marcelo Fernández Pavlovich. Dicen que llegó a ser doctor, pero no hace recetas ni diagnostica otra cosa que enfermedades sociales. Le gusta el dulce de leche, pero no aplica y no se saca la camiseta del San Pauli ni en las elecciones de horas.
Bien hechas estas presentaciones. Tenemos que mandar saludos también, Marce.
Efectivamente, porque no solo el domingo pasado fue el Día de la Madre también, además de esto, sino que este es el programa de las madres.
Así parece, porque se nos suma a Juana, a Armonía. Se nos suma Adriana ahora, que acabamos de descubrir que la madre de nuestro compañero colega Ramiro, acá de la radio, parece que escucha este programa. Sí. Que no sé cómo habrá pasado eso, es lo que yo me pregunto. O escuchará toda la radio, toda la programación, Adriana.
No lo sé. Tendríamos que preguntar. Yo creo que estas tres personas son personas con mucho tiempo libre.
¿Vos decís?
Sí, yo creo que sí.
Ah, bueno, no sé.
Y escaso criterio.
No sé, bueno, yo no digo tal cosa, así que el saludo para Adriana, que nos va a acompañar seguramente en el correr de este programa, que hoy nuevamente, Marce, podríamos decir que, si bien no es un estreno mundial, porque no vamos a estrenar este segmento, que ya lo tuvimos en la temporada anterior uh-huh. de este programa, hemos hecho como en el paso de las semanas de esta nueva temporada del Filósofo Ignorante, que a vos te gusta mucho decir que es la quinta, ahora lo digo yo, porque bien. Vos no lo vas a decir, vamos presentando distintos segmentos, y en este caso le tocó a uno con el cual yo me identifico, me le tengo mucho cariño, ese cariño que vos recién mencionabas, que nos da la posibilidad de hablar de movimiento, que es lo que a mí me interesa y nos interesa, creo que en este programa, movimiento del cuerpo, movimiento del alma, si es que existe, si es que creemos en eso, movimiento del pensamiento, movimientos afectivos de todo tipo. Así que vamos a la presentación de este segmento que vamos a compartir.
Ale, ale.
Puerta de embarque.
Bien, es simplemente esa anunciación, ¿no? Estamos en la puerta de embarque. Esa puerta de embarque nos abre la posibilidad de viajar a lugares, a viajar a cosas también, viajar a sensaciones. Y hoy tenemos una puerta de embarque que en realidad creo que viene siguiendo como un trillo de lectura. Las personas que ya nos conocen de hace un tiempo saben que nos gusta compartir libros, somos personas muy, muy preocupadas por compartir lo que nos gusta y un poco contagiar también, ¿no? A compartir con nosotros estos cariños y estos gustos por lo que hacemos y por los tiempos libres también. Entonces, en esta puerta de embarque de hoy vamos a compartir tal vez es un segmento, podríamos decir, o un capítulo de uno de los libros de Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina. Su libro más reciente se llama Escribir un silencio. Este libro se publicó el año pasado y anda por allí Claudia dando entrevistas, de hecho, en la Feria del Libro reciente que está ocurriendo, creo, en Buenos Aires. No sé si ya terminó o está ocurriendo en este momento, pero sé que anda por ahí la Feria del Libro y la presentación de este libro. Decir, Marce, antes de meternos en esta puerta de embarque, ya todavía no pasamos, o sea que estamos por embarcar.
Estamos esperando.
Hay un teléfono celular, un número al que te podés comunicar con...
Esto también es novedad.
Es novedad. Te podés comunicar por WhatsApp, o sea, podés mandar tu mensaje al Filósofo Ignorante y aquí te contestaremos si oportunamente corresponde, digamos, 092-555-982. Ese sí. Es el número.
Y es gratis, ¿eh?
Parece que es gratis. 092-555-982.
Y si no nos gusta lo que dice, no lo vamos a leer.
Lo eliminamos, como sí, corresponde.
Exactamente.
Bien, entonces les decía, Claudia Piñeiro es una escritora argentina. También es guionista de televisión. No sé si ustedes recuerdan hace muy poco que se estrenó una serie muy que tiene su segunda temporada, que se llama El Reino. Que fue muy bueno, muy difundida y muy discutida de algún modo, con temas controvertidos. Es dramaturga, es economista también. Claudia en realidad se graduó de economía en la Universidad de Buenos Aires. Y trabajó muchos años como contable. En realidad se dedicó como a la parte de su profesión académica, digamos, ¿no? Lo que ella estudió. Pero bueno, siempre con esa inquietud he leído varias entrevistas donde ella comenta que siempre tuvo esa inquietud de continuar escribiendo, hasta que en un momento se hizo esto que se llama escritora. Y ahora, bueno, está abocada a la escritura.
Ahora, yo leí un par de novelas de Claudia Piñeiro que me parecieron muy buenas. Sobre todo que tenían que ver con novelas de misterio, cosas así. Pero me parece que este libro que vos traes hoy para compartir, este último libro de Claudia Piñeiro, no va por esos territorios de la literatura, sino más bien por otros lados, ¿no?
Tal cual. Es su primer libro de no ficción. Lo publicó, como les decía, Alfaguara ahora el año pasado. Y bueno, eso, más allá de recomendarlo, claro, tiene también como unos pasajes capaz que no esperados de esta autora que, como vos decís, la conocemos por novelas con personajes entrañables. De hecho, ahora hay varias películas basadas en sus novelas en Netflix. Están para los que podemos utilizar esa plataforma. Allí encontramos varias de esos guiones donde los que ellas participan algunos, y de hecho está basado en sus novelas. Esta es como su primera experiencia de un libro de no ficción, donde encontrás capítulos muy cortos y ciertos relatos sobre un tema, ¿no? Y en este caso, hoy nosotros vamos a compartir un segmento de este libro que se llama Escribir un silencio, que está relacionado con viajes. ¿No?
Y qué raro.
Bueno, sí.
Porque... No qué raro por el lado de Piñeiro, sino por lo que tiene que ver con este segmento del filósofo ignorante llamado Puerta de Embarque.
Claro, claramente. Entonces ella, por ejemplo, dice: tal como ninguna otra actividad, viajar se ha modificado radicalmente en los últimos años. ¿Qué significa hoy viajar? La definición de la Real Academia Española sigue siendo válida. Trasladarse de un lugar a otro, generalmente distante, por cualquier medio de locomoción.
Las cosas tienen movimiento, diría Spinetta.
Así es. Pero lo que cambió es lo que la palabra implica, dice aquí la autora. Lo que asocia aquello que en el imaginario de cada uno es o era viajar, más allá de su definición en el diccionario.
Claro.
¿No?
¿Qué esperamos de viajar, digamos? Cuando te dicen viajar, ¿qué es lo que esperás? ¿Qué es lo que te imaginás? Va por ahí.
Va por ahí.
Parece que eso es lo que ha cambiado.
Exactamente. Y eso, en realidad, ella un poco luego avanza en su texto, más allá que no vamos a hacer una lectura literal del desarrollo. Bueno, no leeríamos todo, pero... Bueno, podríamos, pero no era el caso. En realidad, lo que ella nos plantea en ese texto tiene que ver con cómo ha variado en la experiencia la forma de viajar y en la forma de aproximarnos a aquellos lugares a donde vamos a viajar, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, les quería compartir una anécdota, tal vez, como para ilustrar esto que por lo menos que a mí me provocó este texto. Cuando yo tenía 14 años, por ahí, no sé si esta experiencia algunos oyentes la han tenido.
Hemos tenido 14 años.
No, sí eso seguro. La que voy a contar a continuación es, le escribía cartas a una amiga que no conocía.
¿Una amiga imaginaria?
No, imaginaria no. Una amiga que existía propiamente, que vivía en Cuba.
Alguien a quien no conocías. Se te dio por escribirle.
Se me dio por escribirle. ¿Pero cómo se me dio por escribirle?
Sí, eso
es antes había, recordarán, oyentes, veteranos, como nosotros. Habían unas en algunas revistas un segmento donde las personas... desarrollaban una pequeña descripción de sus gustos y como una especie como de Tinder, pero amistoso, digamos.
O sea,
donde vos querías encontrar personas y al mismo tiempo querías escribirte con algunas personas que quisieran ser tu claro. amiga, tu amigue.
Agarrabas la Radiolandia 2000 en aquel momento, que no era el año 2000 todavía, exacto, digámoslo.
¿Sí?
Agarrabas la Radiolandia y había una sección de carteo.
Una cosa así,
con,
claro.
Este, determinadas personas de ciertas partes del mundo.
Exacto.
Lejanas, tal vez, sí, o algunas sí. más cercanas, dependía un poco. Este, que brindaban sus datos.
Exacto.
Para que vos les escribieras. Y vos efectivamente llevaste adelante esa actividad.
En efecto. Tuve varias amigas así, pero en este caso iba a contar lo de esta amiga que se llama Bárbara, que es cubana. En ese momento, bueno, nos escribíamos con una temporalidad para enloquecerse, porque la carta demoraba, mandaba una, yo recibí una carta y mandaba la carta un mes o una cosa así,
sí, era los más de 30
días, era una cosa increíble, los tiempos del correo. De hecho, tampoco era fácil enviarle cosas, o sea, uno, claro. ¿Te acordás cuando uno, la mensajería no tenía esta fluidez que tiene ahora, ni estas posibilidades? Y de hecho, era bastante caro,
claro.
De hecho, me acuerdo que en ese momento era como bastante caro. Pero bueno, tenías esa conversación en delay con una persona que no conocías, pero que te iba contando a través de su desarrollo de las páginas y su puño y letra, porque tampoco era por computadora, esto es previo.
Pero esto además también me interesa, el desarrollo de las páginas, ¿no? También está ahí esa costumbre de escribir varias hojas, varias páginas y varias hojas en una misma epístola, lo cual también se ha perdido en cierto sentido.
Sí, sí, entonces venía más abultadita, menos abultadito el sobrecito, y vas viendo como ya antes te daba una percepción, digamos, de si esa conversación iba a ser larga, si te iba a tomar rato leer la carta, tenías una idea.
Quiero decir también que, por lo menos en aquel momento, y tal vez se siga haciendo, yo me imagino que se siga haciendo, en el correo pesaban las cartas.
Ah, no, claro, claro.
Había una galancita donde le tiraban el sobre a uno y allí, en función del peso, era también el precio de la carta.
Exactamente. Bueno, entonces yo mantuve esta conversación con esta amiga por mucho tiempo. Y de hecho, aparte era hasta complejo la siguiente cosa, es que no vivía en la capital, o sea, no vivía en La Habana, vivía en otro lugar que se llama Manzanillo, que está más bien al este. Y bueno, ya ahí viene otro añadido, sí, que es el transporte interno.
Claro, el correo del correo.
Exactamente. Que no en todos lados funciona del mismo modo, y bueno, ahí tiene complejidades de distinto tipo. Porque las infraestructuras son diferentes, entonces bueno, ahí también había otro delay, ¿no? Que llegar a esa carta era como todo un casi un, no sé, una alegría.
Cartas que están llegando hoy, en este momento.
Claro. Bueno, entonces eso, era como esa idea de estar en contacto con alguien y conocer a alguien que efectivamente no conocía, pero que de hecho, bueno, y entonces empezaron a viajar fotos y cumpleaños y momentos como felices de cada quien. Iban y venían, ¿no? Uh-huh. Bueno, en un momento, no me acuerdo cómo fue que sucedió esto, pero dejamos de escribirnos. Imagino yo que mudanzas, imagino yo que movimientos en la vida. Sí. Bueno.
O el propio desgaste a veces.
Sí,
también,
como que eso se fue perdiendo un poco, o por lo menos enlenteciendo en la frecuencia, y luego no sé quién fue la última que mandó la carta, no lo sabemos, uh-huh, pero hablamos de unos cuantos años, ¿eh? Hablamos uh-huh de un mazo de cartas importantes, y no es el mazo de cartas de jugar, pero
no,
es un bultito grande de cartas si uno las pone todas juntas. Y digo esto porque el otro día las encontré.
¿Las tenés?
Las tengo guardadas y las encontré, y me parecen como un objeto de realmente de otra época.
Lo son.
Sí, una cosa como un testigo histórico de lo que hemos sido. Bien, dicho esto, resulta que perdimos todo este tiempo el contacto, estamos hablando de 30 años, ¿no? Perdimos ese contacto, y resulta que un día yo estaba trabajando aquí en esta misma facultad donde funciona esta radio, y suena el teléfono.
Y voy como loco a su encuentro.
Sí, y resulta que suena el teléfono y una persona atiende a un compañero. Y bueno, y yo no estaba en la oficina, y le dice a la persona, la desgracia, ¿no? De la persona está llamando desde muy lejos, y le dice, mirá,
no está.
Claro, salió, pero vuelve dentro un ratito. Mi compañero me dice, Pati, te está buscando tu amiga de Cuba. Y yo dije, no, pensé, te juro que pensé en estas estafas del teléfono que te llaman de Ucrania, de no sé dónde. Dije, no, claro, y me empecé a reír. Dije, no, debe ser alguien que me está haciendo una broma, pensé enseguida. No, no, pero tenía como un acento, me dice mi compañero, reafirmando, ¿no? Que él, la veracidad de esa información. Mirá
no,
que...
es el call center de la tarjeta de crédito.
No, de nuevo me dice, Pati, mirá que es en serio. No, no, yo sí, bueno, pero me puse a pensar. En un momento allá de mis recuerdos, encontré este link.
Bien, con, llegó.
Claro, como, pero dije, no, pero no, imposible, claro. Imposible. Bueno, señoras y señores, resulta que era esta...
Lo imposible esta, fue posible.
No, claro, y eso tiene que ver con un montón de búsquedas que Google propone.
Claro.
Y que, bueno, dio... como con mi lugar de trabajo y un montón de otras informaciones.
¿Tú quieres decir que sos una persona fácilmente ubicable?
Parece
digamos,
que sí.
A partir de tu nombre.
Parece que sí. No así en el momento, porque justo no, ya hoy no estaba. Claro. Pero sí que sí, si te esperas un poquito, seguramente hablamos. Bueno, no importa. Todo esto para decir que ni ella es ella de ese momento, no, ni claro. Yo soy yo de ese momento.
No.
Entonces fue una sensación realmente muy extraña de vivir, encontrarse con alguien... a quien no recordás, sí, con mucho cariño, por supuesto, claro. Aquella persona que fuiste, pero que hoy tendrías que, en realidad, revivir y reactualizar, digamos, ese vínculo.
Es casi como el reencuentro de la generación 92 del liceo
claro,
Once
sí,
del Cerro.
Un poco así, un poco así. Bueno, en eso estamos. Todo esto para decir que, bueno, cada quien viaja, ¿no? Como puede, como quiere. Hoy hablábamos, fuera de aire también, de las personas queridas que tenemos alrededor y que viajan de un modo o identificamos un modo de viajar que de repente no es el que nosotros más preferimos. Esto es, hay personas que les gusta más conectar con lugares por su cultura, otros por su paisaje específico, otros por la experiencia que significa ir hasta ese lugar, digamos, y no tanto por el lugar en sí, puede ser más bien cualquier lugar. Entonces, bueno, un poco de esto plantea Claudia en su libro, y traíamos para compartir esa mirada, esa tal vez nueva mirada que inclusive las nuevas tecnologías proponen respecto de los viajes, como por ejemplo que vos tengas la posibilidad hoy de seleccionar un lugar de alojamiento, ¿no? Donde te vas a quedar en, no sé, en España, y puedas visitar la esquina de ese lugar con ciertas herramientas tecnológicas que te permitan ver si, o tomar ciertas consideraciones sobre el lugar, sobre si la calle es transitada o no, si tiene ciertas características. Y eso hace también una forma particular, digamos, de viajar y de la propia experiencia al viaje. Es más, uno parece que viaja antes de haber viajado, digamos.
Sí, incluso está esto, ¿no? De estos sitios que tienen mucho que ver con la cantidad de días de los cuales disponemos para pasar en una ciudad. Entonces, ¿qué hacer en tal ciudad en 2 días?
Claro, viste que hay mucho,
no,
mucho
¿cuáles blog, son así? Los lugares, claro, claro, cuáles son los lugares obligatorios,
claro,
los cuales yo tengo que ir si voy a una ciudad X una cantidad determinada de días, ¿no? Entonces, de alguna manera, está, fíjate vos, está dando la sensación de que hoy, que supuestamente tenemos otro nexo con los lugares, porque como decís vos, nos podemos aproximar a ellos de otra manera, desde la lejanía, pero hasta desde el detalle, a distancia. Y eso aparentemente nos daría ciertos rasgos de mayor libertad respecto al antes. ¿Qué quiero decir con el antes? Antes más bien ibas a una agencia de viajes y capaz que conseguías en algún lado alguna guía de esa de turismo de la ciudad tal o de la ciudad cual, y de alguna manera comprabas casi que un paquetito enlatado e incluso a veces que te llevaban acá, allá o a no sé dónde. Ahora bien, en estos tiempos donde parecería reinar una mayor libertad y donde vos te armás el viaje mucho más a la carta de lo de antes, cuando me refiero a la carta, es decir, vos mismo te haces, es como aquellos libritos de seguí tu propia aventura.
Sí, claro.
¿No? Vos armás tu propia aventura, pero ¿hasta dónde efectivamente lo terminás armando vos bajo esa presión de en 2 días tenés que recorrer estos sitios para decir estuve en Venecia?
Claro, es como pensarlo en foto también, ¿no?
Claro.
¿Cuáles son las 5 fotos que yo me tengo que llevar? Pero ahí tenés otra complejidad que en este programa ya la hemos desarrollado, no hoy, pero sí en otras ediciones, que la podemos reactualizar, que es, ¿cuántas veces ocurre que las personas pasamos por lugares y en total desconocimiento de la existencia de ese lugar, de su historia o de su geolocalización, resulta que le pasamos por al lado a un tremendo lugar, sí, sí. Que vale muchísimo la pena ser visto y también reconocer, y miramos para el otro lado?
Sí, claro, porque en realidad estás mirando sin ver, ¿no? Digamos, es ese tipo de viaje donde estás focalizado en determinadas cuestiones predeterminadas que no te permiten mirar para el costado, mirar el resto y abrir la perspectiva a lo nuevo, aunque ya sea viejo y hayas estado allí. Es decir, a poder ver aquello que no necesariamente es importante en función de las agendas de turismo que nos ofrecen a través de internet. Y la pregunta es, ¿hasta dónde estamos dispuestos y dispuestas a dejarnos sorprender?
Eso mismo, y de hecho va un poco más allá, Claudia Piñeiro cuenta en este relato, por lo menos creo que lo pone como a problematizar, para hacer eso, es que cuántas veces también uno viaja y pero continúa o bien arriba de la agenda de alguien que quedó por visitar el médico acá, entonces resulta que en esa cotidianidad, de todos modos, si bien está pisando las calles de no sé dónde o los caminos allá lejos, a miles de kilómetros, resulta que igual está pendiente de la agenda de no sé quién y si llegó, y la conversación parece que no termina, ¿no? Que en este sentido, en términos de la mediatización de esta comunicación que podemos tener por WhatsApp, sobre todo, inclusive hasta escuchás la voz de la persona que está a muchísimos kilómetros, y como eso también es una nueva experiencia, donde uno no corta necesariamente, porque antes, bueno, viajaba, se saludaba y no se sabía más nada, ciertamente no se sabía más nada de esa persona hasta que enviara algún mensaje posible.
Había un desenchufe, hasta obligatorio, hasta quien no lo quisiera iba a desenchufarse porque no tenía más remedio que desenchufarse. Y acá no estoy haciendo juicios de valor, sino más bien de carácter descriptivo. Y hoy sucede más bien lo contrario. Aún quien quiera desenchufarse corre riesgos sumamente elevados de no poder hacerlo, so pena de pasar por antisocial o de las recriminaciones que puedan acontecer posteriormente porque no saludaste o porque no te acordaste o ese tipo de cosas. Lo cierto, qué frase estúpida. Digamos, más allá de lo cierto o lo falso del asunto, el asunto es que ha cambiado nuestra relación con el viaje, porque hoy el viaje, desde esta perspectiva, nos hace tener un pie en cada lugar. Nos vamos, pero no nos vamos del todo, aunque posiblemente eso también sucedía antes. Pero esto quiere decir que ahora mantenemos mucho más el contacto con nuestra realidad territorial habitual. Y la pregunta es si eso nos permite, o hasta dónde nos permite, un contacto realmente estrecho con ese nuevo lugar que estamos visitando, sea nuevo o no. Eso no lo sé. Pero a mí me queda la pregunta abierta de si esa ausencia de desconexión permite conectarse del mismo modo con el otro lado.
Sí, y ahí agrego una cosa más, tal vez no para extenderme mucho más en eso, pero sí que es otra de las cuestiones que Claudia Piñeiro hace pensar en este texto. Tienen que ver con que muchas veces ver in situ decepciona.
Ah, claro.
O sea, aquello que a mí me dijeron que era la puerta de Alcalá. Y yo entonces me hice una idea de una puerta y entonces yo iba a estar ahí, entonces iba a pasar esto y el rayo de luz y no sé qué, y llego y está nublado y llueve y por ahí no era esa experiencia y decepciona.
Roma, Termas de Caracalla. Todas las veces que yo lo había visto eso era por televisión, en aquella época, y siempre era o había un recital o un desfile de moda o no sé, cosas así, y entonces era de noche, estaba iluminado, y resulta que yo fui un día a plena luz del sol y no había nada. No había absolutamente nada y me quedé con una sensación de vacío.
¿Qué me hice? Me engañaron.
Hemos sido engañados. Me engañaron y evidentemente era yo mismo el que me había engañado a partir de las expectativas. Así como, y esto te lo dejo para el otro bloque y se relaciona con la introducción que tuvo este programa, a veces el propio desconocimiento hace que... No es esta una oda al desconocimiento.
No, por supuesto.
Pero cierto desconocimiento o cierta ausencia de expectativa hace que te puedas sorprender gratamente.
Ah, eso sí, eso es verdad.
Pero
eso
esto
es verdad.
Lo dejo para una segunda parte con ejemplo incluido.
Vamos a cerrar este bloque, Marce, para continuar conversando sobre estos asuntos, con una canción de Fabiana Cantilo.
Qué bueno escuchar a Fabi
Cantilo. Sí, siempre es muy bueno. Fabi es fan de este programa, sí, de Fabi Cantilo.
Sí, claro, sí. Y déjame un paréntesis.
Claro.
Que no tiene que ver con la canción en sí, pero tiene que ver con Fabi Cantilo. Y ya que vos, que tenés un convenio con Netflix en esto del auspicio, lo voy a anunciar nuevamente. La serie de Fito Páez,
claro,
que está en Netflix, que creo que es muy recomendable. Préstenle atención al personaje de Fabiana Cantilo. Es Fabiana Cantilo. Es increíble. Es increíble.
Después, yo creo que en algunas notas ella dijo como que no, la historia no era tan así.
No, eso puede ser, pero yo me refiero
a
la actriz.
Sí, sí, sí,
la
por
actriz,
lo menos, sí, tal cual.
Es el mejor traslado de la actriz a la persona real y viceversa, me parece que está ahí, por lo menos en esa serie.
Nos vamos entonces a la tanda con Fabiana Cantilo, Amanece en la Ruta.
¿Dónde estoy? Me he dormido viajando y he soñado tan intenso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no era el mismo porque estaba todo roto en su interior. Este paisaje está parece al de un tren eléctrico. Esos árboles tienen contornos, darme cuenta es tan hermoso. En ese sueño yo me veía en ese auto, pero no era el mismo porque tenía fuego en su interior. En un soplo veo proyectado como un film toda mi vida. Ya no sé si el cielo está arriba, abajo, dentro de mí. Y aunque el paisaje sea tan extraño, creo haber estado aquí. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Eso no era un sueño, en ese auto estaba yo. Y ese auto estaba todo roto y con fuego en su interior. ¿Dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? ¿Qué hora es? ¿Dónde estaré? Oh,
Ya lo decía Leloutier, en estos tiempos...
¡El sensacional entretenimiento! ¡El que piensa, pierde!
Aprendimos a perder hace rato. Igual te invitamos a pensar. Así, sin prisa, con pausa. El filósofo ignorante. Que comience la función.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad Udelar, de lunes a viernes a las 14 horas.
Colombia, lo que arde, es el nombre del ciclo de lectura que tendrá lugar en el espacio cultural Guarida de mayo a noviembre. En este ciclo leeremos y reflexionaremos la obra de autoras y autores colombianos que narran el horror. Es un encuentro mensual, el segundo martes de cada mes, de 18:30 horas a 20:30 horas. Iniciamos el 14 de mayo con la novela La Perra de Pilar Quintana, Premio Alfaguara de Novela. Por más información, comunícate al 092-233-459 o al Instagram de Guarida, guarida-uy.
¿Crees que es posible otro periodismo deportivo? ¿Querés aprender a comunicar los deportes desde una perspectiva de género? El curso de Educación Permanente, Comunicación, Periodismo y Deporte con Perspectiva de Género te está esperando. Con Patricia Pujol, Fiorella Rodríguez y Natalia Rovira en el equipo docente y la presencia de Nemesia y Jos como docente invitada, el espacio busca promover perspectivas críticas sobre el ejercicio de la profesión periodística y la comunicación. El curso está dirigido a estudiantes, egresades, periodistas y personas interesadas en la temática. Comienza el lunes 3 de junio y se dictará los lunes y jueves de 18:30 a 20:30 en la Facultad de Información y Comunicación. Podés inscribirte hasta el 27 de mayo en fic.edu.uy.
La expansión de la Universidad de la República a todo el país ha impactado en diferentes dimensiones de los territorios, habilitando el acceso a la educación superior pública y de calidad. Para conocer experiencias estudiantiles y trayectorias de formación novedosas, UDELAR en todo el país, martes, 18 horas, por Uniradio. Y también estamos en Spotify.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Quedan los otros sentidos. No sé por cuánto tiempo, pero aún quedan. Una ciudad también se oye, se huele, se degusta. Y sobre todo, nos queda el tacto. Tocar un lugar es entrar en contacto con quienes allí encontramos. Tocar es lo que no pueden hacer aún las nuevas tecnologías. Entrar en contacto con el otro por la piel, los ojos, la risa, dice Claudia Piñeiro en Escribir un silencio. Hay algo de eso que no se sustituye. También, bueno, según como cada quien se vincule con los espacios, en esto de los viajes que estamos conversando sobre este segmento, este programa Puerta de Embarque, pienso también en estar en lugares significa percibir esos más allá de lo que dice Claudia, ¿no? Pensando en los aromas, que un aroma necesariamente te lleva tal vez a un lugar o a una época o alguna situación que hayas vivido, ¿no? Como a veces en tal vez en la vida cotidiana uno medio se desliga, ¿no? De esto que lleva un poco a la emoción o al recuerdo o a esos tiempos que... En los que uno disfrutó, uno pasó bien, o no, uno se emocionó.
Ahora, respecto a los aromas, esto no quiere, no ni por asomo tiene que ver con ricos aromas, por ejemplo. Digo, va más allá de eso. Te digo porque, evidentemente, y acá podrán corregirme 10 millones de personas porque yo no tengo mucha idea. Pero algo en el sistema de combustión, si es que se llama así, de los autos, y de las naftas o las cuestiones estas, ha cambiado. Y el aroma que se da a partir de ellos hoy, en Montevideo, a mí, por alguna razón, me lleva inmediatamente al balneario Torres en Brasil o a Florianópolis en Brasil hace 30 años o más atrás, donde se ve que en Brasil ya existía eso, ¿no? Y entonces a veces pasan autos por el lado mío e inmediatamente mi mente viaja hacia donde en aquel momento estaba eso, y eso era extraño. O sea, eso solamente lo había...
asociabas a ese lugar.
Lo había vivido allí, nada más. Y esto tiene que ver también con el concepto de vivencia, en el que no vamos a profundizar, pero que tiene que ver con todo nuestro ser y todos nuestros sentidos puestos en un lugar. Yo recién te contaba una anécdota muy chiquita, pero que hace también al asunto, donde... Una vez en un viaje con un amigo íbamos caminando y en un gran bulevar había unas estatuas de Rodin, unas copias de estatuas de Rodin, y como a 100 metros vemos como una persona, ayudada por alguna otra, pero que lo rodeaban, se sube a una estatua, digamos, ¿no? Y mi amigo ya empezó a carajear, ¿no? Porque no puede ser, porque fíjate vos que... Y bueno, cuando nos arrimamos y nos damos cuenta, nos queríamos morir, porque en realidad era una persona no vidente, una persona ciega, que estaba justamente ejecutando el tacto para poder conocer la estatua, ¿no? Y eso me acuerdo que me maravilló en el momento, me conmovió mucho. Y yo, a su vez, tengo una pequeña, no sé si crítica para hacerle a Piñeiro respecto a este fragmento que vos lees, que me parece formidable, pero yo creo que aún utilizando el sentido que ella está dejando de lado, que es la vista, yo creo que uno puede aplicar el concepto de vivencia y puede darse cuenta que no es lo mismo, que no es lo mismo lo que te dan las tecnologías, así la foto o la imagen que te da la tecnología sea mucho mejor, ¿eh?
Claro.
Pero no es lo mismo. Y no es lo mismo, sobre todo, me parece a mí, porque si estás atenta en ese momento, te puede pasar aquello de la experiencia distinta que tenés cuando ves el partido de fútbol por televisión o cuando vas a la cancha. A ver, obviamente por televisión tenés el replay, el detalle, el primer plano, pero no tenés ningún manejo de la voluntad. Vos ves siempre a través de los ojos de otro, que es el director de cámaras, que va a disponer que vos veas eso que él quiere que vos veas. Pero cuando estás ahí, vos sos tu director de cámaras y vos podés poner los ojos donde querés y vos podés mirar el ángulo que querés y darle vuelta al lugar de otras formas.
Sí, y ahora que vos decías esto, también ella trae... Dice, ¿no?, en otro de sus pasajes, porque también podríamos pensar que tiene que ver esto con la filosofía, ¿no? Para bajarlo como a este programa que estamos como que parece que comentando un libro, pero ella dice, esa diversidad poco tiene que ver con el caleidoscopio ilusorio del turismo, ¿no? Porque el mundo existe todavía en esa complejidad y en esa diversidad. Tal vez una de nuestras tareas más urgentes sea volver a aprender a viajar, en todo caso, a las regiones más cercanas a nosotros, propone, ¿no? A fin de aprender nuevamente a ver. Es una cita de Augé en el libro El viaje imposible, ¿no? Y ella trae como esa experiencia, sobre todo reflexionando en ese texto, no sé si lo habrá hecho en viajes, si lo habrá hecho, digo, en realidad pensando en uno de sus viajes o inspirada en eso, pero sí con la intervención constante de la tecnología en ese viaje. Ella comenta en el pasaje que está todo el tiempo comunicada, cuando viaja estaba todo el tiempo comunicada con su familia, en tanto casi que esto que decíamos, no se desprende de esa agenda, en tanto esos kilómetros parecen no existir, y hay también como un otro viaje donde uno parece que nunca se fue de donde se, ¿no?, de donde se partió, y hay como toda esa confusión. Creo que viene un poco a raíz de eso, esa claro. reflexión.
Y que, a ver, ¿dónde está lo filosófico de esto? Bueno, en muchos lados, ¿no? Pero puede haber algo de filosófico en esto que podemos ponernos a reclamar o donde podemos poner la crítica, que tiene que ver con la posibilidad de educar o reeducar la mirada y que esa mirada no esté sujeta siempre a el estado de la normalidad del momento social que te tocó vivir o de la tiranía de la mayoría. Porque, y esto lo digo en varios sentidos, lograr que permitas sorprenderte volviendo a pasar por ciertos lugares por los cuales pasas siempre e intentar buscar un nuevo ángulo o algo, o descubrir algo que estaba ahí y no habías visto. Por intentar dejar de lado a veces, agrego, el mirar siempre a través de la cámara, ¿no? Del lente de la cámara y darle más a lo que son tus propios ojos. Me llama mucho la atención y te lo llevo al plano de los recitales, esta cuestión de la gente sacando fotos y filmando permanentemente el recital, de lo cual me permito dudar bastante que luego vea esas grabaciones posteriormente en su casa.
Que no serían un recuerdo, digamos, de algún modo.
Claro. Sobre todo aquel que está permanentemente con eso, ¿no? Entonces terminás viendo como muy chiquitito en el momento algo que podrías ver de otra manera. Claro, porque lo ves en la pantalla.
Necesito acordar de algo, porque hace poco fui a un recital donde las personas de alrededor eran de una edad menor a la mía, notoriamente, sí. Y casi no pude ver el recital porque veía los celulares con el recital.
Claro.
Claro.
Porque
sí,
además,
sí,
incluso eso te pone en una posición.
Claro.
Que digamos, sí, en general,
la
extensión del brazo,
claro,
que se pone en una postura diagonal por encima de la cabeza, claro, y es un obstáculo
para el que está atrás
y poder claro, acceder a eso, sí, ¿no? Sí. Entonces, es eso, pero además es esta cuestión de dónde está el disfrute. El disfrute está en la experiencia del momento o en el posteo que vas a hacer de estas cuestiones.
Creo que en las dos cosas igual.
Bueno, supongo que puede estar, sí, en las dos cosas, pero hasta donde muchas veces hay una mayor pasión por el registro que por la vivencia en sí, ¿no? ¿Queremos leer el libro o queremos decir que leímos el libro?
A mí me gusta decir que leímos el
claro,
libro.
Sí. Uh-huh. Y ni hablar que escribirlo, ¿no? Pasar por el laburo de escribir un libro. No, mejor decir yo escribí este libro. Y así con todo, ¿no? Es decir, estamos algo así como más apasionados porque el resto de las personas se enteren de aquello que supuestamente hicimos, de los libros que hemos leído, que de consustanciarnos con el relato en sí que pueda tener ese libro o los lugares a los cuales nos encontramos. Y te hago dos referencias más porque particularmente me interesan.
Pensá que casi es tu programa, así que vos dale.
Una que le había prometido, que tiene que ver con mi encuentro con el Fútbol Club San Pauli.
¿Sí?
Fútbol Club San Pauli. Se da de casualidad. Es decir, está bien, que con Gustavo, mi amigo, sabíamos que íbamos a ir a una zona donde había un estadio. No sabíamos más nada. Y salimos de una estación de metro y nos encontramos de golpe con ese estadio que nos ofrecía la bandera de la diversidad, una bandera con una calavera, una bandera que no entendíamos mucho que era con un castillito, que es el escudo oficial del club, pero nosotros no lo conocíamos, y el cartel Football Has No Gender. Y a partir de ahí luego nos pusimos a investigar, pero permitimos que la cosa nos sorprendiera. En parte por desconocimiento, es cierto. Pero ahí, a partir de eso, nació un amor.
Claro.
¿No? Y tiene que ver también con esta cuestión no preconcebida del asunto y con esta apertura que sería bueno que nos demos en muchos órdenes de la vida, porque la metáfora del viaje sirve no solamente para viajar. Y lo otro, digo, para que no solamente Armonía, Juana y Adriana piensen que somos vos y yo unas viejas y unos viejos verdes que estamos carajeando con la tecnología y con las cuestiones actuales.
Yo seguro que no, ¿eh?
Bueno, pero yo sueno mucho más a eso. Pero fíjate, voy a intentar yo posicionarme desde otro lado. La tecnología y este contacto en la lejanía, digamos, en esta cosa de dejás un pie acá, también permite otras cosas que son interesantes, que no tienen que ver con uno, pero que abren otro campo, que es, a veces, si la cosa funciona más o menos bien, si la cosa funciona más o menos bien, ese canal abierto de comunicación que tenés con tu lugar de residencia y que hace que de repente estés al día con con la diaria, sí, valga la redundancia, estar al día con la diaria, este es al día con lo que sucede, tal vez sea un canal que permita a esos seres queridos y queridas que están del otro lado estar viajando un poco por ti, por contigo, en sí, ese viaje, claro, que no pudieron hacer.
Sí, está bien eso.
Y esa parte creo que está buena.
Sí, eso está bien. No hay tacto del todo, según lo que reivindica Piñeiro de algún modo nos propone.
Está claro.
Pero a veces, pero está muy bien eso, sí.
Pero a veces no hay más remedios. No podría haber ese tacto nunca, digamos, ¿no?
Sí, sí,
y,
sí.
Y bueno, a veces también está bueno viajar a través del otro o de la otra, sin que sea la cámara viajera de Julio Alonso, ¿no?
Sí,
si
sí,
no,
sí, sí, sí.
Del otro lado.
Y ahí se te cayó la cédula en este momento.
Por supuesto, por supuesto.
Marce, bueno, seguiremos compartiendo hoy. Hoy tuvimos en Puerta de Embarque a Claudia Piñeiros con Escribir un Silencio, pero seguiremos con este segmento en otras oportunidades. Y para cerrar,
qué maravilla.
No, vamos a viajar también.
Qué
me
viaje.
Queda, esa está pendiente. Tanto pendiente. Pero ese es un pendiente.
No, y además que hay otro pendiente que tiene que ver con el viaje que nunca vas a poder hacer, ¿no?
Y no.
Es decir, porque está, ¿qué cuatro que yo no voy a poder
por supuesto.
Conocer? Que claro. Son.
¿Qué John, línea de cuatro?
Claro, ¿qué línea de cuatro? John, George, Paul y Ringo. Que está, es un viaje que me hubiera encantado,
sí,
pero que necesariamente es a través del tiempo y a la distancia.
Tal cual. Vamos a escuchar, para cerrar este programa de hoy, a los Beatles, obviamente. She's Leaving Home, que en un momento, si bien tiene que ver con otras cosas la canción, porque vamos a también decirlo todo en este programa, que podríamos poner el filósofo ignorante decirlo todo.
Claro.
Me gustaría como una
nueva
de
sección.
Bajada de este programa.
Ahí está.
Cuando lo posté la radio, ahí podría poner, ¿no? En realidad, saliendo, ella es libre. Dice en un momento la canción. Habla de otras cuestiones, no tiene nada que ver.
Pero es un viaje también.
Es un poco un viaje y a mí me pareció importante también traerlo para cerrar este programa. Así que nos iremos entonces y ella será libre en este momento.
Nos escuchamos el martes que viene.
Wednesday morning at 5:00 as the day begins. Silently closing her bedroom door, leaving the note that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen.
El filósofo ignorante se emite gracias a la participación de Marcelo Fernández Pavlovich,
Patricia Pujol Echeverría, Martín Rodríguez Lista, Diego Varela,
Ramiro Brianza y Juliana Dancilio.
Stepping outside, she is free.
En este programa, en El Filósofo Ignorante de hoy, participaron Claudia Piñeiro, Fabiana Cantilo y The Beatles.
Sacrificed most of our lives. We gave her. Snores as his wife gets into a dressing gown, picks up the letter that's lying there, standing alone at the top of the stairs. She breaks down and cries to her husband, Daddy, our baby's gone. Why would she treat us so thoughtlessly? How could she do this to me? We never thought of ourselves.
She's leaving.
Never a thought for ourselves. We struggled hard all our lives to get by.
She's leaving home after living alone for so many years.
Friday morning at 9:00, she is far away, waiting to appointment she made, meeting a man from the motor trade.
She, what did we do that was wrong?